Vamos a hablar con Ernesto Espeche, que es un activista de derechos humanos de Mendoza, Argentina, y con él especialmente vamos a tratar una cuestión que preocupa a los organismos de derechos humanos en Mendoza y que llevó a que ayer, 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado que provocó una larga campaña de exterminio en Argentina, se hayan negado a participar en un acto oficial. Buenos días, Espeche.
Buenos días, Goyo. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, ayer los organismos de derechos humanos, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar genocida que se dio inicio en nuestro país allá por el año 76 y que duró hasta el año 83, los organismos de derechos humanos se negaron en nuestra provincia de Mendoza a participar de los actos oficiales organizados por el gobierno de la provincia de Mendoza. Esto tiene directa relación con que en el gobierno de la provincia de Mendoza coexisten en el Ministerio de Seguridad cinco personajes. El más importante de ellos es el subsecretario de Justicia, de Seguridad, perdón, Carlos Rico. Él ha participado, según documentación que se ha ido conociendo con el correr de los días, en la estructura represiva de la última dictadura en la provincia de Mendoza, tanto en los aspectos que tienen que ver directamente con la formación en el aparato represivo respecto de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional por aquellos años dispersa en América Latina desde Estados Unidos, como aquellos elementos que hacen a su participación más operativa en lo que significó su injerencia en el GE-78, Grupo Especial 78, que se conformó en nuestra provincia como sede en aquel momento del Mundial de Fútbol que se llevó adelante en nuestro país y que tenía como objetivo disuadir los distintos focos de lo que ellos llamaban la subversión residual que quedaba en nuestro país por aquellos años.
Sí, pero para que la gente que nos escuche después y para el que no es de Mendoza, por decir así, me gustaría que empezáramos por explicar que el conflicto se empieza a generar cuando entra por el nuevo gobernador Jaque y se plantea que el subsecretario de Seguridad va a ser el comisario Rico. Luego, poco tiempo después, el mismo Rico, o sea, concretamente en Navidades del año pasado, en el 2007, Rico reconoce que ha participado en la dictadura, incluso se presenta voluntariamente a declarar en la justicia federal, lo cual lleva a que poco tiempo después, en febrero del 2008, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza presenta una querella para que se investiguen las actividades de un grupo de tareas, que estabas hablando tú, del Mundial del 78. Pero lo primero es cómo se crea esta subsecretaría de seguridad y cuáles son esas personas que están directamente relacionadas con la dictadura en este mismo momento, ¿no?
Bien, en realidad el gobierno que asume el 10 de diciembre del 2007 en la provincia de Mendoza es un gobierno de extracción justicialista que ubica el tema seguridad como eje de su campaña política. Esto lo lleva, en determinadas condiciones que se han dado en nuestra provincia, a ganar las elecciones y a jerarquizar el área de seguridad fundamentalmente como parte central o como parte estratégica de su política de gobierno. Esto inmediatamente empieza a conocerse a partir de un acuerdo que se establece con el Partido Demócrata, entre el partido gobernante en la provincia de Mendoza y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, a pesar de su nombre, es un partido de alta tradición golpista que ha participado de diversos gobiernos de facto en la provincia de Mendoza. Es un partido más bien ubicado a la derecha del espectro político, y este acuerdo en materia de seguridad con el Partido Demócrata, acuerdo estratégico, lleva a la asunción del ministro Aguinaga. Juan Carlos Aguinaga, un hombre que proviene del Partido Demócrata, ubica en su ministerio a los hombres de confianza con los que él ha trabajado al interior del Partido Demócrata en las propuestas de seguridad que ya venía trabajando el Partido Demócrata y que tenían que ver fundamentalmente con la idea de generar una política de tolerancia cero y mano dura. Entre las personas que designa Juan Carlos Aguinaga, el flamante ministro, entre sus colaboradores está Carlos Rico Tejeiro y algunos otros hombres vinculados a la subversiva, perdón, a la lucha antisubversiva, como ellos denominaban, durante la década del 70. Entre ellos Chacón y otros tantos nombres, o una serie de nombres que están directamente vinculados con este proceso. El mismo Medina, por ejemplo, ¿no? Ocupando cargos, digo, de menor relevancia que el propio Rico, que ocupa un cargo de subsecretario. Rico y Aguinaga, lejos de esconder de alguna manera el pasado dictatorial de estos funcionarios, salen a reconocerlo públicamente. Quizás la estrategia en este momento fue decir: la justicia no nos ha culpado, de ninguna manera estamos condenados por lo que hemos hecho, por lo tanto, no tenemos de qué avergonzarnos y vamos a dar la cara por lo que hemos hecho. Y esto lo han utilizado como estrategia discursiva durante todo este tiempo a la hora de confrontar con los organismos de derechos humanos. Ellos asumen la participación, fundamentalmente hablamos de Rico como la cabeza de este grupo, asume su participación en el marco de la última dictadura militar en la provincia de Mendoza sin ninguna contradicción, digamos. Él lo reconoce, dice que no participó de secuestros ni de torturas, pero sí que participó en espacios de formación para los militares y las fuerzas represivas de la época. Hay documentación que él mismo y el propio ministerio, encabezado por Aguinaga, otorgó respecto al pasado de Rico, en donde, por ejemplo, aparecen distinciones recibidas por Rico de parte de, por ejemplo, Santuccione, el jefe de la policía de aquel momento, que reconoce las cualidades con las que Rico ha llevado adelante su tarea de formación de las fuerzas represivas en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. Esto lo muestran prácticamente como logros académico-políticos, si se quiere, de las personas involucradas, y salen a confrontar con los organismos desde la lógica de que no han sido condenados. Por lo tanto, una persona que no está condenada no puede ser separada sino más de un cargo político. Desde los organismos de derechos humanos el planteo es otro, además de llevar adelante la lucha jurídica respecto de las denuncias que se han presentado sobre el pasado de Rico. Inmediatamente se conoció esto, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, de alguna manera nucleando el reclamo del resto de los organismos de derechos humanos de la provincia, ha presentado una querella en contra de Rico y se han presentado algunos testimonios que dan cuenta de su pasado. El propio gobierno ha dicho que mientras la justicia no se expida, Rico va a continuar en ese ámbito, en ese lugar, y es la gran apuesta del gobierno provincial, ¿no? Que por un lado cree construir legitimidad social a partir de un discurso de mano dura garantizado por personajes que participaron de la peor represión que recuerda la historia argentina.
Bien, aclarado este aspecto, lo que vendría oportuno es que nos explicaras un poco lo del grupo de tareas del 78. Lo digo porque en la visión que uno tiene de esa época, en el caso mío, por diversas circunstancias, conocí un poco lo que se tejió en el Mundial de Fútbol, y la seguridad del Mundial de Fútbol, incluso en el extranjero, fue coordinada por la Marina de Guerra, o sea, porque en concreto se encargó de la propia organización. De hecho, estaba el famoso almirante o contraalmirante Lacoste, que dirigió todo el Mundial de Fútbol, y la larga campaña en el exterior, la enorme campaña que hicieron, en la cual se gastaron cientos de millones de dólares, que fue dirigida en el exterior desde la Embajada Argentina en Roma. En todo caso, es bueno contextualizar un poco que en el Mundial de Fútbol hoy se puede ver como una cuestión deportivo folclórica, por decir así, el que no conoció aquellos hechos, pero en realidad fue una época donde la dictadura militar creyó que podía legitimarse socialmente, no diría políticamente, pero socialmente, a través de toda la campaña del Mundial de Fútbol. Entonces me gustaría que explicaras un poco esto y cómo surgió ese grupo de seguridad del 78 en Mendoza, en el cual Rico, por lo visto, fue, no sé si el que lo dirigió o uno de los que lo dirigió.
Uh-huh. El Mundial 78 fue para el gobierno argentino la posibilidad de mostrarse al mundo como un país ordenado, como un país que, a pesar de las denuncias que iba recibiendo en el exterior por parte de los argentinos exiliados, que tuvieron que irse del país para proteger sus vidas, perseguidos por la dictadura, a pesar, digo, de estas denuncias que se multiplicaban por el exterior, el gobierno necesitaba dar cuenta, en aquel momento, el gobierno de facto, de que aquí se vivía un orden y que había respeto por los derechos humanos. Fundamentalmente, para ello, tuvo que llevar adelante una serie de tareas. Primero, en primer punto, digamos, desde el 76 hasta el 77 se llevó adelante, digamos, la etapa más gruesa de la represión contra los militantes políticos opositores. Fue la etapa en donde los grupos de tareas eran más bien numerosos y correspondían a grandes estructuras. En la provincia de Mendoza, fundamentalmente, esto se vinculó al D2, hoy Departamento de Inteligencia, en aquel momento el principal centro clandestino de detención que tuvo nuestra provincia. Y luego de llevada adelante esta primera etapa, la más gruesa, digamos, de la metodología nefasta de la desaparición forzada de personas, la constitución de centros clandestinos de detención, las torturas, los vejámenes, los secuestros, los robos de bebés y todo lo que se vivió en aquellos años, vino una segunda etapa que ellos llamaban fundamentalmente el combate contra la subversión residual, es decir, contra aquellos que estaban menos involucrados en teoría que los primeros que habían sido reprimidos, pero que en definitiva garantizaba una total limpieza, entre comillas, de el espacio político en nuestro país. Entonces fueron a buscar aquellos militantes que iban quedando en el camino, los que no pudieron irse del país o aquellos que estaban, digamos, de alguna manera a salvo en esta primera etapa por no tener una vinculación más o menos directa con las organizaciones político-militares de la década del 70, entonces avanzaron sobre ellos. Estos espacios que aparecen desde el 78 tomaron la forma de grupos especiales. Ya no eran grupos más bien numerosos, sino que eran grupos reducidos, y para el Mundial se organizaron en los distintos puntos del país, fundamentalmente en las sedes del Mundial de Fútbol, Mendoza fue una de las sedes, estos grupos especiales. De ese grupo participó Rico, con este tipo de características. Era la política de aquellos momentos llevar adelante entonces una nueva etapa en la lucha que ellos llamaban antisubversiva, con características especiales, ir a buscar a aquellos militantes residuales que iban quedando de lo que ellos llamaban la subversión internacional o el terrorismo internacional, y de esa manera poder garantizar el orden y una mirada internacional respecto a la Argentina distinta a lo que se iba conociendo por las denuncias que las madres de Plaza de Mayo en nuestro país y los distintos argentinos exiliados en el extranjero iban denunciando lo que significaba la continua violación a los derechos humanos que se vivía en nuestro país. Ahí estuvo la clave y ese fue el contexto en el que actuó Carlos Rico.
Sí, bien, entendido también esto, vale la pena reconstruir un poco este contexto. Lo que ocurre en la subsede del Mundial, en el caso concreto de Mendoza, es que se dan operativos de seguridad en el marco que tú explicabas, y en el caso concreto de Mendoza, según la querella presentada por el MET, pero evidentemente en nombre de todos los organismos, eso no cabe ninguna duda, habla de que en esa circunstancia se produjeron una serie de desapariciones, en el concreto se habla de 10 personas. Y en este punto, aparte de que nos expliques, o lo podemos explicar nosotros si no, quiénes son las 10 personas, pero digamos para simplemente como ejemplo, lo que queda claro es que en la jurisdicción militar de Mendoza, que dependía del tercer cuerpo de ejército, pero que tenía su base en Mendoza, existió un organismo de inteligencia policial, que es el famoso D2, que también está en un proceso ya prácticamente de apertura de juicio oral, o sea, solicitada la apertura de juicio oral, digamos, en términos procesales, del que no cabe duda que se dedicó a una tarea de exterminio en Mendoza. Decir que hubo un grupo de especial en el año 78 en la policía y que no tuvo nada que ver con las desapariciones, como alega Rico, tiene una base jurídica totalmente falsa. O sea, ningún oficial de policía ni ningún oficial de las Fuerzas Armadas, según el derecho internacional, puede alegar desconocimiento de lo que ocurrió, porque su responsabilidad se da tanto por acción, porque haya participado, o por omisión, porque no pueda probar. Y no es la acusación, o sea, no son los organismos de derechos humanos los que tienen que probar que él hizo algo, sino que es al revés. Es él, como comisario y como oficial de policía encargado de estas tareas, el que tiene que demostrar que no tuvo nada que ver y que hizo lo suficiente para impedir que estos hechos ocurrieran. Digo esto porque en esa dicotomía que tú hablas de política de seguridad y de política dura, de mano dura, en realidad lo que se está escondiendo es el discurso, digamos, el discurso de esconder primero lo que pasó y segundo el esconder las responsabilidades, creyendo que simplemente porque no hay una sentencia no existen responsabilidades. Las responsabilidades políticas no se miden en los tribunales. Lo que se mide en los tribunales son las responsabilidades penales de estos individuos. Y en el caso de Rico es evidente que no puede alegar desconocimiento, como no lo puede alegar nadie en la cadena de mando, insisto, ni la policía ni del ejército. Pero dejando de lado esta disquisición, lo que me gustaría es que explicaras que en ese periodo del 78 en Mendoza ocurrieron hechos graves, que es lo que se denuncia ahí, que son la desaparición de esas 10 personas, ¿no?
Exactamente. Y me quedo con esto último que se planteaba, digamos, ¿no? La responsabilidad política va por un camino y eso es lo que debe primar a la hora de sostener o no a una persona como Rico, como los implicados en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Porque fundamentalmente hay que entender que en la Argentina hubo un periodo muy largo, que se viene desandando hace muy poco nada más, de impunidad respecto a aquellos crímenes. Por lo tanto, desde el año 83 y pasada la Junta a los comandantes, se dio todo un proceso de legislaciones y de sentencias desde el punto de vista judicial que garantizaron la impunidad de todos aquellos que participaron de el terrorismo de Estado en la década del 70. Las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos presidenciales de Carlos Menem en aquel momento garantizaron que personajes como Rico, por ejemplo, no tengan una condena. Y recién, en el año 2003, empieza a desandarse ese camino a partir de la nulidad que el propio Congreso de la Nación dio de aquellas leyes de impunidad y el debate en torno a la legalidad o no de aquellos indultos. Pero recién ahora, después de muchísimo tiempo, se reabren las causas y vuelve a investigarse aquello que quedó trunco a partir de la impunidad. Esto había que aclararlo porque si no, alguien puede sostener, bueno, si no lo juzgaron durante 20 años o 25 años es porque es inocente. No se lo juzgó durante 20 o 25 años porque el propio poder político y la propia justicia frenaron la posibilidad de que haya justicia respecto a aquellos crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Argentina. Volviendo a la provincia de Mendoza, efectivamente, durante el periodo de actuación del G-78, Grupo Especial, que funcionó en la etapa previa y durante el último Mundial de Fútbol disputado en la Argentina, ya por el año 78, en plena dictadura militar, hay denuncias de desaparición de personas. Puntualmente, la querella presentada por el MED, en representación de los organismos de derechos humanos, se habla de 10 personas desaparecidas en ese mismo periodo, encabezadas por el caso Galamba, que es el caso emblemático en aquellos momentos, que tiene que ver entonces con esta, entre comillas, limpieza de la subversión residual que se hizo en momentos previos al Mundial de Fútbol. Esas 10 personas desaparecidas se dan en el mismo contexto en que Rico actuaba como integrante en el G-78 y el D-2 funcionaba como centro clandestino de detención fundamental más importante que tuvo la provincia de Mendoza. Todos estos elementos hacen que la situación en términos políticos y en términos jurídicos del propio, en términos penales, digo, del propio Rico, esté realmente comprometida, y que sea el gobierno provincial a esta altura quien lo sostenga como lo viene sosteniendo, es en principio un doble planteo. Es una defensa política, porque no puede desconocer todo esto, y es una defensa desde el punto de vista penal también, porque teniéndolo como funcionario de alguna manera garantiza que no sea juzgado, o que por lo menos transcurra un largo tiempo sin que Rico pueda ser juzgado y toda esta gente involucrada, ¿no?
Sí, es evidente. En esto también, dicho lo que ocurrió, digamos, en esa época del Mundial, yo voy a agregar simplemente los nombres que están en la querella, porque, bueno, porque lo tengo aquí delante, que sería Margarita II de Castorino, Raúl Oscar Gómez Mazzola, Mario Guillermo Carmín, Gustavo Neloy Carmín, Daniel Romero, Víctor Herrera, Juan Carlos Romero, Julio Oscar Sosa, y el caso emblemático, paradigmático, que tú nombraste, que es el de Juan José Galamba. En esto me gustaría agregar una reflexión para los que escuchen, y que es complementaria a lo que acabas de decir. Primero, esta gente no fue juzgada por los crímenes exactamente porque había un modelo de impunidad, o había un sistema de impunidad que se estableció en Argentina. Eso se terminó en términos jurídicos, en términos sociológicos todavía evidentemente continúa, pero en términos jurídicos se terminó tanto con la declaración de nulidad de las leyes de impunidad por parte del Congreso, como por la sentencia de la Corte Suprema, que es la que realmente permite la apertura de los juicios, o de los nuevos juicios, como en el caso concreto de la querella presentada en Mendoza. Pero lo que sí me interesa destacar es que a partir de que se da la nulidad de los crímenes, estamos hablando de crímenes en derecho internacional. Y estamos hablando de la aplicación del derecho penal internacional o el derecho internacional de derechos humanos, concretamente en todas estas causas. Y esto es lo que hay que explicarle también a la gente, para que comprenda que la responsabilidad política viene dada porque evidentemente ocurrieron estos hechos, como ocurrió en el 78, y el comisario Rico era parte del aparato policial que en ese momento era responsable de garantizar la vida de las personas frente al derecho internacional. Era responsable de garantizar que no se violaban los derechos humanos de nadie. Y lo que tenemos probado sin ninguna duda es que en ese mismo periodo lo que ocurrió fue que fueron asesinadas o desaparecidas 10 personas. Esto será dirimido evidentemente por la justicia, pero hay una cuestión que es ineludible y es que es necesario explicar. Las responsabilidades de Rico y de todos los que integraron el D2 no pueden ser asumidas por un gobierno democrático por la sencilla razón que el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que es el derecho que se aplica a los militares, por decir así, en este caso los dos dicen lo mismo, determinan que estos oficiales, los que participaron tanto del D2 como del grupo especial, como de la dirección de la policía, y obviamente la cadena de mando hacia arriba en el área militar, son responsables de no haber impedido esto, y de eso sí que no hay duda ninguna. Rico puede alegar lo que quiera y lo pueden defender desde el punto de vista político, pero lo que no va a poder demostrar Rico nunca, ni ninguno de los oficiales de policía, ni de los oficiales militares del área militar de Mendoza, es que hicieron algo para impedir que estos hechos ocurrieran. Y eso es lo que deriva en una responsabilidad política que un gobierno democrático no puede eludir y que lo complica, lo implica y lo hace corresponsable de decidir democráticamente que gente que es evidente que no cumplió con su deber como policía, que eso y que además permitió que estos hechos ocurrieran. Y además está decir que se puede llegar a demostrar en el juicio, y espero que así se haga, que se planificó para que eso ocurriera, no pueden estar en cargos públicos de seguridad y yo diría que ningún cargo público, pero evidentemente no de seguridad. Y el creer que la seguridad se consigue en un Estado democrático con gente que está demostrado que como mínimo fue cómplice en la participación de crímenes de este tipo es no solo falso, sino que conlleva en sí mismo la propia debilidad del Estado de Derecho. Entonces, para terminar, y también haciendo complementaria la reflexión que hemos hecho con respecto a todo esto, me gustaría que terminar explicando cuál es la situación de Rico actualmente y cuál es la situación de hecho de los organismos de derechos humanos, incluso de la Dirección de Derechos Humanos que en la provincia asumió Pablo Salinas hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo se da ese enfrentamiento institucional, digamos, entre los organismos de derechos humanos, lo que sería la Secretaría de Derechos Humanos y el propio gobierno provincial?
En definitiva, se presenta esta situación como a primera vista contradictoria. En el mismo gobierno de la provincia de Mendoza coexisten estos personeros de la dictadura encabezados por Carlos Rico, pero también un área jerarquizada en materia de derechos humanos, que es la Dirección de Derechos Humanos, que por primera vez existe como tal en la provincia de Mendoza, que se constituye con un fuerte consenso de los propios organismos a partir de la propia presencia de el doctor Pablo Salinas, un especialista, el especialista más importante en la materia que tiene la provincia de Mendoza, sin dudas. Esto ha llevado a que, por ejemplo, la propia Dirección de Derechos Humanos se presente como querellante en algunas causas, que lleve adelante algún tipo de actividades que tienen que ver con el rescate de la memoria histórica, y confrontando al interior del propio gabinete provincial de ministros con el gabinete de seguridad, que pareciera ir por un canal distinto, que pareciera ir por un carril distinto, presentando esto como un debate entre seguridad versus derechos humanos. En realidad, lo que está de fondo aquí es que seguridad y derechos humanos van de la mano, y en todo caso el debate o los antagonismos tienen más que ver con dictadura versus derechos humanos, ¿no? Esto es lo que más o menos viene ocurriendo en la provincia de Mendoza. Los organismos de derechos humanos, más la Dirección Provincial de Derechos Humanos, han hecho las denuncias correspondientes, han hecho declaraciones públicas, ha quedado realmente claro en la opinión pública cuál es el pasado de Rico y su patota en el Ministerio de Seguridad. Y el propio gobierno nacional, a partir de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ha enviado también algún tipo de información que avala el accionar de los organismos de derechos humanos, ¿no? De hecho, el propio gobierno nacional en la Argentina lleva adelante una política de derechos humanos que en principio es bastante contradictoria, por no decir totalmente contradictoria, con lo que está ocurriendo en la provincia de Mendoza, a pesar de ser un gobierno de la misma extracción política. Esto se resolverá a partir de las relaciones de fuerzas. Rico y el gabinete de seguridad, digamos, el ala del Partido Demócrata en el gobierno de la provincia de Mendoza, Partido Demócrata entre comillas, y ya un poco explicamos qué origen tiene el partido golpista demócrata en la provincia de Mendoza, tendría cierto aval a partir de algunas encuestas que el gobierno se encarga sistemáticamente de difundir respecto del apoyo que tendría su política en materia de seguridad, porque en la provincia de Mendoza, hay que decirlo también, la cuestión de seguridad, como en el resto del país, se construye desde una base de legitimación realmente importante, ¿no? Hay como mucho interés en que el eje de la discusión política, de la agenda política, pase por la cuestión de seguridad para que de alguna manera esto permita llevar adelante políticas cada vez más duras, ¿no? En la materia, y cada vez más reñidas con cualquier posición que más o menos tenga que ver con las garantías de los derechos individuales, entre otro tipo de derechos que se ven vulnerados por las políticas de seguridad orientadas desde este punto de vista, ¿no? Digamos, es bastante contradictorio, es una lucha de relaciones de fuerzas que hasta el momento tiene un saldo negativo para la imagen que el gobierno provincial intenta dar, en la medida en que permite que esta situación se termine extendiendo sin tomar definiciones políticas, sin marcar un liderazgo político el gobernador y ponerle un corte a esta situación. Y hasta el momento esto pareciera que se lleva adelante desde trincheras claramente definidas, ¿no? Desde algunos medios de comunicación se avala también la presencia del propio Rico en el gobierno, se lo vincula directamente con la mayor seguridad que los mendocinos necesitan, y esta campaña propagandística en base a la necesidad de seguridad falsa, falso dilema que se plantea tanto desde el poder mediático como desde algunos sectores del poder político, hacen que cobre alguna fuerza la presencia de Rico en el gobierno. Pero también, al mismo tiempo, es insostenible ya, habida cuenta de la tarea que vienen realizando los organismos y la propia Dirección de Derechos Humanos en este sentido. El futuro de esta situación creo que no puede extenderse mucho más, porque evidentemente no pueden seguir coexistiendo en el mismo esquema de gobierno estas caras enfrentadas, ¿no? Claramente enfrentadas, de lo que se pretende respecto a la justicia, a la democracia, y a la vigencia del Estado de Derecho en la provincia de Mendoza. De todas maneras, uno supone que pasado el 24 de marzo, en la provincia de Mendoza, y un nuevo aniversario del golpe, esto debiera decantarse, a partir de que el tema va a cobrar o está cobrando una nueva vitalidad, o se revitaliza el tema, y esto efectivamente puede contribuir a que esto se resuelva, ¿no? En un sentido o en otro, esperemos que se resuelva desplazando del gobierno por su propio peso, ya que la justicia luego se encargue de juzgarlos a los funcionarios implicados en el terrorismo de Estado y que hoy forman parte de un gobierno democrático.
Eso es lo que esperamos todos. Bueno, creo que con esto hemos hecho una actualización de la cuestión Rico, por llamarla así, y del conflicto entre seguridad, derechos humanos y democracia, que es lo que realmente está en discusión, se quiera o no, en este tipo de dilemas que se crean cuando los gobiernos pretenden que el autoritarismo resuelva lo que no resuelve la justicia, y la justicia social en especial. No sé si quieres agregar algo más, Ernesto, y si no, damos por terminado esta entrevista.
No, me queda por agradecerte a vos y a toda la gente que participa del equipo NISCOR, y la verdad que es muy bueno el trabajo que vienen desarrollando, y hasta algún otro contacto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ernesto. Hasta otro momento.